Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, hace 40 años, 40 años ya, del que se llamó síndrome tóxico, ya saben ustedes, costó buscar y dar con el origen de aquella toxicidad que algunos productos provocaban en determinadas personas, a unas las derivaban a la muerte, a otras a unas consecuencias que en el tiempo han continuado, especialmente muchísimo dolor, dolor articular, muchísimo dolor por todas partes. Finalmente, la investigación concluyó que determinados aceites de venta ambulante, bastante más baratos que los aceites regulares, eran los causantes de todo aquello. El aceite desnaturalizado de colza a través de unas anilinas que se producen en un determinado proceso al que se somete a ese aceite para naturalizarlo. Bueno, el caso es que aquel aceite sembró el pavor y desde luego el dolor en muchísimas familias, en más de 20.000 familias en España, cuyas consecuencias todavía viven muchos de ellos. Hoy a ellos, de ellos y con ellos, queremos hablar en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Todos los que estáis aquí, bien, me imagino.
Sí.
Y recordaréis el caso de la colza.
Hombre, sobre todo los que vivíamos en Madrid. Muchos barrios de Madrid vivieron con miedo y desconcierto lo que en esos primeros momentos el ministro de Sanidad, lo recordaréis muchos de vosotros, Sancho Roff, llamó bichito. De ahí pasó a la enfermedad del legionario, luego la neumonía atípica, hasta que por fin dieron con el quid de la cuestión. En aquellos momentos todavía se vendían muchos productos alimenticios a granel por las casas de muchos barrios de Madrid. Iban pues con queso, con miel, con leche o con aceite. Y se vendió de esa manera, a garrafas, a granel y por muchas casas de muchos barrios madrileños.
Yo lo que recuerdo es el temor. El temor que teníamos al principio, el no saber, el creer que cualquier cosa podía ser, igual que, fíjate, lo que estoy diciendo parece que recuerda que a lo que pasaba hace un año. Sobre todo el temor, yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, que cualquier cosa que teníamos decíamos que nos quería llevar a urgencias para ver si era aquello. Yo recuerdo sobre todo eso.
Las ofertas del aceite. Mi madre no quería aceite barato. No había manera. O sea, había que comprar el carísimo, carísimo.
Claro, es verdad.
Ese temor, ¿no? A ver qué me están vendiendo.
Que yo no lo he vivido, evidentemente, pero sí he crecido con la estigmatización del aceite de colza. Y por lo que tengo entendido, supongo que lo entenderemos y lo sabremos mejor a las 11 en la entrevista, que el problema no vino de la colza en sí, sino de una toxicidad que afectó a ciertas botellas.
El aceite de colza se ha consumido siempre
y se sigue consumiendo en muchos países.
Se usa para las margarinas, por ejemplo, incluso para algún tipo de fritura, pero es cuando tienen lo que se llama ácido erúcico muy bajo, es un contenido bajo en este ácido. El que es de contenido alto de ese ácido se utiliza para uso industrial.
Es que estaba adulterado, hombre. Estaba trabajado para venderlo para otra cosa. En Marruecos pasó algo parecido también antes, con un aceite, algo muy parecido.
Yo
y
creo
murieron
que
mucho también porque estaba adulterado.
El momento, la memoria compartida, el momento que toda nuestra generación y la anterior y la posterior la tenemos en la memoria y jamás la vamos a olvidar. Yo creo que fue lo primero que más nos impactó en aquel entonces.
Un drama de proporciones importantes.
Sí, es que aquello coincidía con las primeras muertes por un extraño virus que llamaron el virus del SIDA. Bueno, hasta que no se vio con la clave del virus del SIDA, claro que también pasó un tiempo. Eran dos cuestiones paralelas que hicieron que aquel año 81 fuera. 81.
Por 81. Aquel entonces, ¿recordáis vosotros consumir mucho aceite de colza?
Yo no, nunca.
Mi madre era como la madre de la Navarro y decía que no se fiaba. Que no se fiaba de lo barato.
Yo soy de Morón, consumir en Morón aceite de colza, entiéndeme. Es como hacerte marinero, tiene que ser del aire, ¿no? Pues igual.
En casa nunca. Jamás, siempre aceite de oliva, además. Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera, ¿qué tal estamos?
Bueno, bien.
No, a ver si me entiendes. Lo digo porque te he escuchado hoy en el arranque con el pulpo. Ya sabes que tengo esas rarezas y escucho esas horas. Y entonces me ha preocupado porque, claro, un hombre como tú, lo que tiene que sufrir el fin de semana, recordemos.
Sí. Pues sí, tal hombre, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues razonable.
Bueno, bien, ¿no? Entonces.
Bueno, sí, bueno, no me gusta el fin de semana.
Currante. Ahí está la Herrera.
Yo creo que no le gustan las 6:15, ¿no? Porque tiene ahí como un, ¿verdad?
Sí. A mí cada vez...
Una falta de alegría, no sé, 6:15.
A mí cada vez me recuerda más a mi madre cuando yo le preguntaba, mamá, ¿cómo está? Dice, un poquito mejor. ¿Un poquito mejor de qué? Sí. ¿De qué? Pues igual, está un poquito mejor hoy.
Oye, Herrera. Tengo un dolor muscular aquí en la parte derecha. Y me tiene mal.
Si el médico supiera lo que tiene una, vas a ver mejor. El médico asegura lo que tiene una.
Tengo que decirte dos cosas, Herrera. Una, que lo que vas a leer ahora, me dice Navarro que hay una cosa que pone Oguerica, que es higuerica. Tú quédate con ese recuerdo en la cabeza.
Recuérdalo, te ayudaremos de todas formas.
Y punto número dos, me pregunta el mundo... A ver si te ha tocado la primitiva, porque ha caído en Sanlúcar de Barrameda.
No, como estaba con los de estos, no podíamos ir.
Te digo, era un dinero, ¿eh?
Antes repasaremos la actualidad con Uriarte, al que le voy a pedir ahora que se aparte. Porque mi amigo Fernando del Mester de Juglaría, sabiendo que el nivel de nuestra rima da mucha grima, desde Segovia me ha mandado un bello soneto que dice así. Son las rimas de Herrera un acicate para escuchar su espacio mañanero, el programa risueño y pinturero en el que muestra sus dotes como bate. Da igual que el Betis pierda, gane, empate, o que triunfe el Sevilla con Salero, para que haga de rimas un rimero, que del oyente la pasión desate. La rima a Marijose de Albacete, princesa de feriales redondeles, feligresa tenaz de la Oguerica.
¡No! ¡Higuerica!
Basta que te lo digan.
Tenaz de la Higuerica.
Es que no se lo tienes que conocer, es un bar. Si fuera otra cosa, es un bar, enfrente de la
siempre
catedral.
Siempre sale adelante, nunca en brete. Va y saca de Sevilla los caireles y a Uriarte y a Naranjo, magnífica.
Anda. Ahí queda eso.
La ha puesto complicado hoy, vaya. Sí.
Lo mejor de ese poema es la acepción de bate, que nos cabe toda. Como poeta y como sitio donde... Como redrete. La acepción es perfecta.
Claro. Bueno, y todo esto tras un fin de semana con celebraciones varias, supongo, que todos las habéis vivido de alguna u otra manera. El sábado fue el Día del Trabajo. ¿Quién no celebra el Día del Trabajo?
Sí.
Eso que siempre ha sido problema, por cierto, el tema laboral. Recordemos a Tipicol.
Pues mire, yo venía a contratarme. Esta es la oficina de contratación.
Sí, de contratación. Esto es contratación.
Bueno, pues yo venía a contratarme.
¿Qué sabe usted hacer?
De todo.
No, esto no es suficiente. Aquí estamos buscando gente que no sepa hacer nada, absolutamente nada, nada de nada.
¿Y para qué?
Oye, hombre, pues para trabajar aquí en esta oficina, aquí, precisamente para eso.
Es que yo no sé hacer nada.
Bueno, ¿y cuánto quiere usted ganar aproximadamente?
Pues yo quiero ganar tanto como los que no saben hacer nada.
No sé... Eso es mucho. Hombre, usted póngase en mi lugar. ¿O es que se cree que yo miento por mentir? No, señor, yo soy una... La verdad es el Lucero del Alba. El otro día estuvo aquí Lucero del Alba y se lo dije todo.
Aquí estuvo Lucero del Alba y se lo dije todo. Oye, mi primer curro fue poner la voz de un vaquero.
¿Ah?
Ahí lo dejo. Pero... Malone. Vaquero que hablaba así.
Y ayer, primer domingo de mayo, fue el Día de la Madre.
Sí, que con la cercanía del Día del Trabajo, claro, tú juntas ambas cosas y te pasa como a Joaquín Reyes.
Cojo el teléfono. ¡Mamá! ¡Mamá! Digo, nena, ¿es mi madre o el psicópata? No, es tu madre. A veces es complicado entenderla, como cuando me decía, hijo mío, tú ve que el no ya lo tienes. Y yo le decía, ya, pero yo quiero el sí, mamá. Bueno, empieza. ¿Qué haces? Digo, nada. ¿Trabajas? Digo, soy cómico. ¿Cómico? ¿Se ríen de ti? No, yo qué sé, se ríen, mamá. ¿Te pagan? Digo, me dan un chándal y un bocadillo. Búscate un trabajo. Búscate un trabajo. Yo, bueno. Digo, mamá, estoy ocupado. Cuelgo, me vuelvo con la Play. La semana cojo el teléfono. Búscate un trabajo. Me buscan, sí.
Oye, bromas aparte, cuando me cogieron en la radio, mi madre me echó la bronca porque dijo que eso no era un trabajo serio, ¿eh?
Sí, claro.
Verídico.
Y tenía razón. Te cuento a mí, hombre, te cuento.
Y a lo tonto, hoy que es feriado en Madrid, toca reflexionar a los que votáis en esta comunidad.
Sí, señor. Tú sabes que yo voto en el ayuntamiento, a lo grande. O sea, yo no voto en un colegio electoral, yo voto en mi propio ayuntamiento.
¡Qué tío!
Cuidado.
Te toca ahí, te toca.
Cuidado. Bueno, con lo crispada que ha sido la campaña, me da que hagas lo que hagas, vas a pensar en política, querido ciudadano, ciudadana, porque reflexiones sobre las naranjas del desayuno te pueden llevar o desembocar en cosas que no imaginabas.
El exprimidor de casa, el casero, el eléctrico ese, que estás ahí y te asalta una duda que es ¿hasta cuándo se puede exprimir una naranja? Porque la ONU debería tomar cartas en el asunto porque hay gente que se pasa. Eso exprime hacia la izquierda y cuando no puede más y exprime hacia la derecha. Es como el sistema electoral español. Igual.
Gran reflexión de Piedrahíta. Hoy es el día en el que los candidatos hacen, no os fijáis, como que pasa una jornada normal en familia, con amigos, que hacen deporte, sonríen mucho,
sí,
van
sí,
a terrazas.
Sí, exacto. Juegan a pádel. A golf nunca, porque eso es les parece que es elitista.
Claro, ahí está.
Sí. Bueno, por cierto, las juntas electorales han tramitado 18.743 excusas para evitar estar en las mesas. 5.600 más que en 2019.
Sí, sí. ¿Os han mandado alguno de los presentes?
No.
Bueno, pues he de deciros que a Álex Clavero sí le han llamado. Escuchad.
Me ha tocado ser mesa en las elecciones de Madrid.
No me lo puedo creer.
Tampoco, porque podía ser un chiste, pero no, es verdad. Joder, qué mal, soy suplente. La verdad es que soy suplente, que tú dirás, bueno, eso no está tan mal. Bueno, prefiero ser titular a ser el suplente de Marcelo. Claro. Eso te toca la autoestima. Bueno, pero es que me ha llegado una carta a la que pone que soy suplente de vocal o de presidente. Claro, y si vienen los dos, solo falta que me pusiera, oye, si vienen los titulares, te cortas el césped del instituto antes de volverte a la cama, pero para algo tienes que valer, ¿sabes? Joder, chicos, o sea, vamos a ver, es la segunda vez que me toca ser mesa en elecciones en Madrid. Llevo 12 años empadronado. Es verdad que en los últimos 5 años ha habido 500.000 de elecciones, pero 300 habitantes en Casasola de Arión, que es mi pueblo, y no me ha tocado en la vida. ¿Cómo puede ser, chico? Que bueno, claro, también es verdad que allí, como somos 300, lo elegimos todo un poco, dicen las medidas en alto. ¿Qué os parece esto? Y si nos gusta, decimos todos, ¡au, au, au! ¡Votado, a favor!
Bueno, no quiero pensar lo que puede inspirarle esa experiencia de suplente mañana. Puede ser tremendo.
Vamos. María Duro Sánchez Cid, así se llama la única española que ha ganado la beca Kemper para estudiar en EEUU.
Sí. Ojo que va a un centro donde estudió el creador de Facebook o los Kennedy.
Uy, Mark Zuckerberg, se le está poniendo a Eduardo la vena como una bajante.
Cuidado, cuidado. Y seguro que le va a ir bien a esta chica porque allí, seamos sinceros, sea según lo que vemos en las pelis, tampoco estudian tanto.
Llegan al instituto americano en el que, para triunfar, no hay que estudiar. Lo único que hay que hacer es apoyarse en la taquilla metálica y esperar a que te pidan para ir al baile de graduación. Y si te dan calabazas, ¿qué pasa? Nada, siempre hay un comentario ingenioso. Pequisú, ¿quieres ir conmigo al baile de graduación? Haznos un favor a todas, Brian, muérete. ¡Oh, nena! ¡Oh! ¿Has oído ese ruido, nena? Era mi autoestima destrozándose contra el suelo, nena. Por Dios, que tiene 14 años. ¿Cómo se le ocurren esas figuras literarias? ¡Es increíble!
Yo me imagino a Tony y a Navarro en la fiesta de graduación.
Sí, me pega todo.
Sí, sí. Yo me veo con la coronita.
¿Por qué no? Pues os veo,
¿eh? Porque no, Goyo, porque te veo más a ti, sí, ¿qué quieres que te diga?
A ver, vamos bueno. a tener baile de fin de curso este año,
eso es verdad.
Ver cómo vas a actuar.
La esperanza de un verano más normal provoca un aumento de las dietas en España.
Sí, bueno, dietas o eso que creemos que es hacer régimen, ¿eh? Por ejemplo, comer poco pero dar mucho la tabarra, ¿eh? Es decir, lo que cuenta Ebache.
Da igual dónde pongan el cuchillo para cortar tu trozo de tarta, que una mujer de bien siempre ha de decir, yo la mitad de eso. Porque aceptar un trozo de tarta tal y como esté, eso es de ser gorda y ordinaria. Es decir, cuando ya te han cortado y tú estás ahí con tu mitad, si hay otra mujer que te sigue, ella siempre dirá, yo la mitad de lo que le has puesto a ella.
Sí.
Yo la mitad de lo que le has puesto a ella. Yo la mitad de lo que le has puesto a ella. Yo la mitad de lo que... Así se descubrieron las partículas subatómicas.
Yo soy
¿algo
hombre,
que decir?
Yo soy hombre y también lo hago.
No, yo no. Bueno, yo soy la gorda y ordinaria.
Es que yo también. Yo digo, echa ahí.
Y yo también digo, y si puedes, y otra como vez, si, no si hay otra ronda
como
también.
Como si no costara.
Bueno, por cada buena noticia hay 9 malas. Los psicólogos advierten de que el mensaje apocalíptico se ha instalado entre nosotros.
Y lo que dicen los psicólogos lo dicen los psicólogos. Quizá por ello Piqueras intenta cambiar el tono. Ojo, por favor, a la imitación que ha hecho maravillosa el gran Raúl Pérez con Buenafuente.
Por ejemplo, tú dices sí. Piedra, papel o Piqueras.
Sí.
Y si sale Piqueras, es un titular.
Ay, qué bien, ¿no? Qué interactivo.
Venga. Piqueras. Muy bien. Arrancamos esta edición informativa. Última hora, la OMS confirma que hemos vivido un año macabro, tremendo, un panorama terrible y apocalíptico. Ahí está, sí señor, bravo, bravo.
Ahí está. No me digáis que no es maravilloso. Es que es grandioso. Yo os recomiendo que la veáis entera porque es que hasta se parece. ¿Eh? La han caracterizado muy
sí,
bien.
La caracteriza, o sea, muy bien. Muy bien. El otro día le hicieron a Florentino, parecía él.
Sí.
Bueno, ¿y algún chiste que tengas por ahí para este lunes?
Pues tengo uno que he dicho, voy a poner nervioso al personal, ¿no? Sobre todo a nuestra compañera María Luisa, que cuando dice, ¡ay, no, de eso no pongas, que luego los jefes se enfadan! Bueno, pues tengo uno de Barragán.
¡Buah!
Por favor. Wow. Dicho así, suena terrible.
No, le encanta a Herrera.
No, me encanta, me parece demasiado fino, pero bueno.
Sí, sí, claro, sí.
De hecho, Herrera, he buscado el único que es fino.
Vaya.
¿Y qué es este?
Te ha costado.
Y aquel que estaba en la sauna y de repente le suena el móvil. ¡Ring! ¡Sí! Oye, cariño, dime, que mira, he pasado por aquella joyería tan buena y aquel anillo que nos gustaba tanto, lo han bajado 500.000 pesetas menos. Dice, pues cómpralo. ¡Ay, muchas gracias, cómo te quiero! Dice, otra cosa, ¿sabe el coche aquel que me gustaba tanto? Pues está rebajado mitad de precio. Dice, pues cómpralo. ¡Uy, cómo te quiero! Dice, ya que estás de buena, oye, lo de que mi madre venga unos días a casa, ¿qué te parece? Dice, que venga y que se quede. ¡Ay, cómo te quiero! Hasta esta noche, ya nos veremos. Cuerga, dice, este móvil, ¿de quién es este móvil?
¿Lo has pillado, Herrera? Sí,
claro. Lo he pillado, que ¿sí? No era, o sea, había alguien dejado ahí y estaba diciendo, no. Cástatelo todo.
Claro, la faena claro se la estaba haciendo a uno que no sabía.
¿Qué faena le estoy haciendo a este? Sí,
claro. Eso es.
No sé si me hace más gracia tu risa que el chiste. Bueno, dicho esto, nos vamos a poner ahora serios y además un homenaje, por cierto, a toda esa gente que las pasó canutas y todavía lo sigue pasando, porque abrimos los teléfonos, ¿verdad, Herrera?, al tema de los fósforos de hoy, que es el de los 40 años que han pasado ya de aquel drama del aceite de colza adulterado.
Ahora, con permiso, Banca March.
Sí, porque justo ahora es el momento de hablar de ello. Hablar de ello porque en Banca March aseguran que es el momento de buscar nuevas oportunidades y crecer de forma sostenible. Es el momento de invertir teniendo en cuenta no solo criterios de rentabilidad, sino también de sostenibilidad. Y además, con la confianza de ir de la mano de la entidad más solvente de España. Aprovecha el momento y entra en bancamarch.es. Que sí, que es el momento y ya está.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Rastreator, ¿qué nos va a contar?
Pues que estamos un poquito saturados de lo que nos cuentan unos y otros. Unos que esto es mejor, lo otro es mucho mejor. Mira, si quieres la verdad, que de verdad que te vaya mejor la cosa, elige a Rastreator. Ellos sí que van a ayudar siempre a ahorrar en todas tus facturas. Tú entra en Rastreator y ahorra 1.490 euros de media al año en todas las facturas de tu casa. Los seguros, la hipoteca, el teléfono, internet. Sí, 1.490 euros al año de ahorro en tus facturas con Rastreator. ¿Qué Rastreator te ayuda? Rastreator.
Este fin de semana se ha recordado la primera muerte por una enfermedad que marcó el inicio de los 80. Un pequeño de 8 años fallecía en el Hospital Niño Jesús de Madrid a causa de una de las mayores crisis sanitarias que ha sufrido España antes de que llegase el coronavirus. El llamado síndrome de intoxicación por aceite de colza.
Hoy sale, esta noche sale, un comunicado oficial en el telediario de que hay una asociación estrecha entre el consumo de este aceite y la enfermedad. O yo mañana hago una rueda de prensa en el hospital diciendo los datos que tenemos, que hemos venido al ministro, al ministerio, y que el ministerio no nos ha hecho caso.
El documental Colza, lo invisible, ha puesto voz a médicos, enfermeras, supervivientes del síndrome, periodistas. Una cinta que cuenta el devenir de esta crisis, desde la primera muerte hasta su epílogo, está dirigida por Alberto Rull. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muchas.
Alberto, no sé si quedaba por contar cosas de esta enfermedad, había que ponerlo todo en orden. Hoy era interesante seguir cuál ha sido la vida de aquellos que este bicho les truncó la vida, pero han seguido viviendo.
Pues mira, yo la verdad es que yo pensaba que estaba todo contado, pero un día me encontré hace unos años con un artículo en la prensa que daba un enfoque distinto y sobre todo contaba todo un proceso que no conocíamos, que son los 45 primeros días en los que todo sucede, que además nos recuerda mucho lo que ha sucedido, donde los sanitarios y los médicos se ponen por delante, se enfrentan a algo que no saben qué es, no saben si es contagioso o si no lo es, y son 45 días donde los políticos no saben dar respuestas, sino todo lo contrario, y donde sobre todo gente comienza a sufrir algo que siguen sufriendo 40 años después.
Lo que más te ha impactado a la hora de realizar el documental que ha sido, Alberto.
Pues mira, a mí lo que más me ha impactado ha sido ver cómo, por azar, un azar y que por alguien que solo quería algo más de dinero, en una casa de repente, solo por echarte aceite en una ensalada, por freírte un huevo, y porque alguien te regaló una botella o te la subieron, de repente esas personas sufrieron lo que sufrieron y siguen hoy, después de 40 años, todavía condenados. Eso unido, por supuesto, a la valentía y el coraje de unos sanitarios que se enfrentaron a todo, y incluido al gobierno.
¿Qué semejanzas y diferencias has visto entre esta crisis de la colza y la del COVID-19?
Pues lo que más se parece es el arranque. Yo entiendo que hay una similitud y funciona como metáfora perfectamente lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque de repente los hospitales se llenan, nadie sabe qué está pasando. Hay miedo en los sanitarios, miedo en la gente. Yo recuerdo, cuando era pequeño, recuerdo la psicosis que había entonces en Madrid. Si venía por el aire, si eran los tomates. Todo el mundo no sabía qué hacer. Y lo que me recuerda mucho también es la abnegación de los sanitarios, que tiran para adelante y que sin saber qué va a pasar, pues se colocan al frente de todo esto. Y además la respuesta política, que ha sido igual de o parecida a la que hemos tenido ahora.
Claro, todavía has hablado de los condenados. Fueron condenados varios, condenados a penas bastante severas, ¿no?
Sí, fueron condenados. El problema es que yo creo que las víctimas no han tenido la reparación, porque si recibieron algunos indemnizaciones, algunos no fueron ni siquiera reconocidos como víctimas, pero sobre todo yo creo que la sociedad debe a las víctimas de la colza un reconocimiento. Un reconocimiento porque gracias a ellos y su sufrimiento se aceleró la puesta en marcha de la sanidad pública tal y como lo conocemos. Se crearon los centros de atención primaria y rápidamente se descentralizó. Entonces yo creo que debemos, yo creo que el Estado también es de una reparación.
John, seguro. Recuerden el trabajo que ha realizado Colza, lo invisible, Alberto Rull. Alberto, muy buenos días y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Carmen Cortés es coordinadora de la plataforma Síndrome Tóxico. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, tantos años después, ¿verdad? 40 años después.
Demasiados. Sí. Demasiados, toda una vida.
¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis en vuestra coordinadora?
Bueno, en nuestra coordinadora, ¿no? Es una plataforma donde se agrupan, nos agrupamos las asociaciones que están activas, Móstoles, Salamanca y todas las personas que no saben dónde ir, aquí nos conocen casualmente por internet, nos vamos agrupando, damos respuesta al abandono que hay informativo, como siempre ha sido así con las víctimas del síndrome tóxico. Les decimos dónde tienen que acudir en caso de necesidad sanitaria, que es lo primero. Y después, pues intentamos luchar conjuntamente para seguir accediendo a lo que necesitamos, que es la sanidad y la salud y especializada, el CESUD, ese centro de referencia, unidad de referencia que tendría que haber sido una realidad hace muchísimos años. Parecía que estaba cerca en el 2019, no lo está. Las reparaciones sociales de incapacidades que se tendrían que haber asumido con todas las lesiones que han quedado de por vida, gente que no ha podido trabajar jamás, gente que le hemos hecho y que ya no vamos a poder y no podemos llegar al final de la vida laboral y que se tiene que asumir. A nuestros mayores, que no se les ha asegurado poder tener una pensión digna y que se estudie en las facultades. Por eso necesitamos un comisionado, alguien, como tienen otras víctimas, que los defienda, que sepa las necesidades que hay. Nosotros tenemos una comisión interministerial que yo creo que no se derogó, que tenían que haber sido los secretarios de cada uno de los ministerios quienes informasen de las situaciones y no se ha hecho, pero bueno, ya que no es así, pues un comisionado que vele por todas estas cosas, porque a nosotros se nos sigue tratando con un Real Decreto de 1981. Yo siempre lo digo, nos imaginamos que el colectivo y la sociedad siguiese teniendo los valores sociales y solidarios de 1981, que a las personas de transgénero, a las de mujeres, pobres mujeres que se las maltrata y se las mata, se la siguiese tratando como en 1981, pues a nosotros se nos sigue tratando como en 1981 por ese Real Decreto. Y algo muy importante, se nos debe un respeto y una reparación moral que jamás, jamás se ha hecho. Y que yo estoy convencida que ya por fin, después de este aniversario, se va a hacer, que nos hemos dirigido a la Casa Real y al actual presidente del Gobierno. Yo creo que es el momento, esta España solidaria, europea, del siglo XXI, es el momento de tener esta reconciliación con las víctimas del síndrome del aceite tóxico, que no se ha hecho jamás, y es el momento. Yo quiero también lanzar un mensaje muy importante, porque aquí ha habido dos estigmatizadas. Primero las víctimas, que es lo más doloroso, nuestros mayores, nuestras madres, los profesionales que nos trataron con tanto cariño, con tanto miedo, no se nos ha pedido perdón. Pero el aceite de colza, con las buenas propiedades que tiene, está estigmatizado en este país. Y aquí a nosotros no nos mató y no nos enfermó el aceite de colza, nos enfermó el aceite de colza desnaturalizado con esas anilinas y con ese veneno con el que se trató. Eso es lo que nos envenenó.
Exacto. El aceite de colza, claro. Hubo un responsable político que dijo: mañana propongo hacer una churrada con aceite de colza. Y todo el mundo se le tiró encima. ¿Por qué dice este animal? Y decía: oiga, pine usted, que es que el aceite de colza no, el de colza no tiene la culpa, tiene
efectivamente
el aceite de colza desnaturalizado.
Que es claro, muy... claro, con esas anilinas. Y yo quiero también decir algo muy importante, porque la justicia, como alguien ha dicho hace poco, alguien a quien tuvo el honor y la suerte de que una ministra entrase en televisión, en un programa de audiencia. A nosotros nos cuesta mucho llegar a los ministros, lo hemos tenido acceso a dos ministras. Yo el otro día olvidé a Madalena Valerio, una señora que se portó como una señora y una gran política.
¿Cómo
no
es,
como
cómo
los
es?
Que después entraron.
¿Cómo
es? Exacto. Pero ahora ya nos han abandonado. Y una señora ministra entró en un programa en directo para decir a una víctima: yo sí te creo. a nuestras mujeres, 40 años después, que tuvieron que ir a abortar a Londres y a Ámsterdam, solas, porque corría peligro su vida y las dijeron que no sabrían cómo nacerían esos niños, solas en 1981, con profundas creencias religiosas. Nadie las ha dicho todavía, yo sí te creo. Nadie. Entonces, pongámonos todos a pasar y a aliviar y a acompañar a todas las víctimas por igual, porque si no, el sufrimiento parece que lo hay de primera y de segunda, y nuestras víctimas seguimos sufriendo igual, doliendo igual, nos victimizamos cada vez que tenemos que reclamar nuestro derecho, nuestro dolor. Nuestras madres sufren, nuestros enfermos sufren, nuestros tratamientos los tenemos que pagar nosotros, los que nos provocó ese envenenamiento, la fisioterapia, la podología que ha sido aprobada ahora en el Parlamento. Llevamos pidiéndolas nosotros, porque aquellas malditas indemnizaciones por lo que tanto se nos ha conocido, los aprovechados de la cosa, cuánto hemos costado al Estado, cuánto devolvieron las víctimas del Estado al Estado, porque nos hicieron devolver lo que nos costó enterrar a nuestros muertos. Uh-huh. En la leche artificial que las madres tuvieron que dar a sus hijos porque no podían darles de mamar. Los que no podíamos trabajar nos tuvimos que devolverlo. Y después seguimos sin poder trabajar. Lo que los niños tuvieron que pagar para los profesores que les pusieron en los pueblos, tuvieron que pagarlo. ¿Qué Estado hace eso? Tú tienes mañana un accidente y luego la mutua o la aseguradora te dice, ya usted me paga porque como le han indemnizado, eso es lo que nos ha hecho el Estado. Eso, y ahora nos dicen que no pidamos nada, indemnizaciones, que ya fuimos indemnizados. Y nos cuestan procesos judiciales para que nos valoren las incapacidades porque no podemos llegar a la vida de la jubilación porque nuestro organismo fue envenenado y porque además tenemos una enfermedad que no se cura, que es crónica, degenerativa, y que no la conocen los médicos porque no se estudia en las universidades. Se estudian otras enfermedades de otros países, pero la que es de nuestro país, que es única en el mundo. Tú le preguntabas qué diferencia hay con el COVID, Alberto, y nuestra desgracia es que esta enfermedad es sola en este país, y por eso nosotros queremos recaudar fondos. Aprovecho tu altavoz para que todas las personas de bien puedan mandarnos donativos. Está en nuestro blog.
Porque ¿Cómo se llama vuestro blog, Carmen?
Plataforma Seguimos Viviendo. Ahí aparece un número de cuenta muy chiquitito y que pongan donativos, procedimiento internacional judicial. Cuesta muchísimo dinero, pero tiene que salir de España. Plataforma... Porque ¿sabes lo que pasa? Que hay... Seguimos Viviendo.
Plataforma Seguimos Viviendo. Es Carmen Cortés, Plataforma Seguimos Viviendo, para que puedan seguir haciéndolo y con toda la dignidad. Acudamos en su auxilio, en su ayuda. Gracias, Carmen, un fuerte abrazo de todo corazón por lo que nos has contado. Hemos abierto el teléfono esta mañana a todos ustedes. Fíjense ustedes, estamos hablando de algo que ocurrió hace 40 años, que fueron más de 20.000 afectados. Murieron en aquel primer instante más de 1.000 personas. Yo me imagino que esa cifra habrá aumentado con el paso de los años. Y otros han tenido que vivir con las secuelas que dejó esa enfermedad. Yo no sé si Juana la conoce bien. ¿Qué tal, Juana? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Lo primero que le quiero dar las gracias porque todos los años nos dedica a usted un poquito de su valiosísimo tiempo. Muchas gracias por acordarse de nosotros.
Cómo no, cómo no. ¿Y cómo fue su vida, Juana, después de aquello?
Ay, he tenido vida, le pregunto yo a usted como médico, he tenido vida en estos 40 años. Bien. Porque simplemente vivo, respiro, lo poquito que me muevo y poco más.
¿En qué condiciones ha podido usted seguir viviendo, Juana?
Pues las condiciones, ¿qué se refiere? ¿A las limitaciones que tengo?
Sí, movilidad.
Pues movilidad tengo muy poquita porque, lógicamente, cada vez, como decía la señora anterior, pues la enfermedad se va apoderando cada vez más del cuerpo y cada vez tengo menos movilidad, cada vez tengo más deformaciones, hablo en general, creo que todos estamos más o menos, pero hablo de mi caso. Entonces, bueno, pues cada vez se complican más las cosas. Afortunadamente llega un momento que te acostumbras a vivir con el dolor y ya pues, bueno, levantarte y que no te duela nada. A veces, aunque le duela, le parezca extraño, estoy en la cama y pienso, ¿cómo será vivir sin dolor? Si es que ya no me acuerdo.
Claro, una de las secuelas, además de las limitaciones en la movilidad, el dolor permanente que no se ha marchado en estos 40 años, háganse ustedes una idea, ¿eh? 40 años con dolor, que no hay analgésico, un analgésico que pueda más o menos paliarlo, no evitarlo. Es así, Isabel, buenos días.
Buenos días, Carlos, encantada de hablar contigo.
Buenos días, señora.
Pues efectivamente estoy de acuerdo con Juana. El dolor persiste en las personas que fueron afectadas. Yo fui en esa época trabajadora auxiliar de enfermería y fue horrible, horrible recibir tantísima gente sin saber qué hacer, sin saber cómo dirigirte a ellos. Ellos te pedían ayuda y tú no sabías qué contarle. Simplemente le decíamos que tuviera paciencia, que los médicos estaban con ellos, pero lo estábamos pasando el personal sanitario fatal con ellos. Yo personalmente no he sido directamente afectada porque estaba embarazada en esa época de 3 meses, que por cierto el ginecólogo me dijo que tenía que abortar inmediatamente, puesto que mi marido sí había sido afectado y le faltó el canto un duro, como aquel que dice, de fallecer. Porque estuvo fatal, fatal, fatal. Y de hecho sigue con dolores, con musculares, el corazón fatal. Y llega todos los días por la mañana con los mismos dolores, cada día igual. Ni medicación, ni nada. Este doctor que me dijo que tenía que abortar, yo quise denunciarle, pero él, la historia mía la hizo desaparecer. Pero yo me negué a abortar porque yo sabía que yo no le había probado ese aceite, puesto que cuando fue mi marido a probarlo, a mí me dio alcada y dije, no quiero eso, que me da mucho asco, que huele muy mal. Y yo estaba segura de que yo no había tomado ese aceite. Y aún así pretendía que abortara y dije, no, yo ya llevaba 3 años casada y quería ser madre y para mí era una ilusión estar embarazada. Y yo me iba a abortar. Y me dijo, pues tendrá usted las consecuencias y tendrá usted un hijo que será un monstruo. Digo, bueno, pues me quedaré con él. Y gracias a Dios tuve un hijo precioso, el que ahora tiene 39 años porque nació en el 82. Y de ese hijo me ha dado un nieto precioso igual que él. Y dentro de una semana tendré otro nieto. Pero quiero decir que las indemnizaciones que dieron y todas las tonterías que dijeron no lo curan. Al enfermo. Cura. No lo cura.
...40 años de el síndrome tóxico por el aceite de colza desnaturalizado. Ahora se cumplen 40 años... ¿Cómo está Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Mira, aquí con una lucha diaria. Toda la vida, 40 años, yo era un niño, tenía 11 años, mi madre cayó enferma, falleció en 7 meses, mi hermana también me enfermó, estuvimos muchos meses en el hospital, cuando ya quedé totalmente rígido, con deformación en todas mis extremidades, cara, ya me dieron el alta para ir a casa, bueno, no el alta. Sí, vamos, me dieron el alta, pero no porque me curasen, sino para morir en casa. A mi madre y a mí, mi madre falleció esa misma noche. Yo quedé con una gran invalidez, soy dependiente, necesito una persona conmigo siempre. Y bueno, pues muchos dolores, más de 100 patologías, fibromialgia severa, afectación vascular. Es una enfermedad multiorgánica que afectó a todos nuestros órganos y luchando mucho, pero al final te cansas por el abandono que hay institucional, por todo el daño que nos han hecho con las malditas indemnizaciones Yo nunca he podido cotizar, por lo cual no tengo derecho a una pensión de incapacidad, cobro un subsidio. Mi mujer, después de cuidarme toda la vida, si yo fallezco víctima del Estado, ella no tiene derecho ni a pensión de viudedad, y en esas condiciones estamos.
¿Usted necesita para moverse, desplazarse por su casa, por la calle, a una persona con usted, no?
Sí, bueno, pues yo hay temporadas que no puedo levantarme de la cama y temporadas pues en silla de ruedas eléctrica, porque una manual tampoco puedo darle con las manos. Otros días estás un poquito mejor, te puedes mover algo, porque esta es una enfermedad rara, degenerativa, que no sabes cómo vas a estar, no ya mañana, dentro de 2 horas. Hay ocasiones que te empiezas a encontrar muy mal y no sabes por qué, pero claro, ya con el paso de los años, pues no es que te hagas a ello, sino que te tumbas y dices, bueno, hasta que se pase. Y ese es nuestro día a día, muchos dolores, muchos calambres, mucho malestar, un montón de pastillas, incomprensión por muchísimos médicos, porque es que muchos ya ni conocen, ni saben qué es lo que fue, qué enfermedad es, el síndrome tóxico. Sí, yo he ido a neurólogos porque tenemos una afectación neurológica muy importante y decirme, pero ¿y qué le pasa? ¿De qué está? ¿Por qué está así? Pues el síndrome tóxico, ¿pero qué es eso? Lesión del aceite de colza, y es que no sé. Claro, médicos,
son más jóvenes, sí, son más jóvenes y no lo han vivido directamente. Y es cierto, seguramente sí. Y usted, Paquita, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Yo estaba en el Niño Jesús trabajando cuando la época de la colza. Y quiero, antes de empezar con el tema, el doctor Tahuanca, nunca se dijo su nombre. Y ahora me puse muy contenta ayer cuando escuché la primera vez el nombre de él, porque ese hombre vino amenazado de ETA a Madrid y no quería que se oyera su nombre, no sea que fueran a ir a por él. Dejó todas sus cosas, su vida, su tal, y vino de médico raso cuando allí tenía un buen cargo. Y aparte de eso, bueno, se encerró en el hospital, a todas las madres les pidió una bombona de aceite de la que estaban usando, y fue el que como una hormiguita se puso a averiguar todo y el que lo averiguó. O sea que fue un valor tremendo. Lo pasamos muy mal. Hubo niños que a mí, cada vez que me acuerdo, teníamos un niño de unos 12 años, que su alegría era ponerse bueno para irse a cazar con su padre, que su padre le iba a comprar una escopeta. Hice una colecta y le compramos una pequeña escopeta regularcilla. Y el niño murió con su escopeta abrazado a ella. Es que no puedo ni contarlo. El padre decía, ¿qué hago con la escopeta? Digo, te la llevas. O sea que lo pasamos muy mal. Yo tenía 3 hijos entonces y la gente me decía, pero estás loca, no sabemos si es infeccioso, ¿qué haces aquí? Digo, ¿qué hago aquí? ¿Dónde hago falta? Y yo me iba a las 6 de la mañana al hospital y volví a mi casa a las 8 de la tarde. O sea que por estar de descansarte, ducharte y salir corriendo al día siguiente. O sea, que fue horroroso.
Me queda 1 minuto y medio. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, señora.
Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo le vas?
Bien, un fósforo.
Muchas gracias.
Estoy un poquito... Gracias. Pues nada, son 40 años de seguir viviendo con esto y bueno, gracias a Dios yo puedo estar trabajando y en casa caímos 3, mi madre, mi hermana y yo. A cada uno nos atacó de una forma distinta. Pero bueno.
¿A usted qué más?
A mí me atacó al hígado y muscularmente. Perdí 30 kilos y me quedé en silla de ruedas porque iba andando por la calle y me desplomaba hasta que me ingresaron. Estuve ingresado 6 meses menos 6 días en el Hospital Clínico de Madrid. Estuve con el hermano de Vaquero, del primer niño que murió. ingresado también. Y bueno, mi hermana con 11 añitos, pues entonces la atacó toda su pubertad, igual estuvo muscularmente y todo eso. Teníamos los brazos encogidos, perdimos toda la masa muscular. Mi madre la atacó corazón, pulmón y hígado.
O sea que... ¿Y usted cómo está ahora?
Pero bueno, bien, bastante bien.
Ahora llegamos a las noticias de las 11, de las 10 en Canarias.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.